Se llama al señor Pedro del barrio Caban. Venga el intérprete de Nevaj. Señor testigo, ¿entiende español? ¿Habla el español?
Sí.
Ah, muy bien. Entonces solo va a estar el intérprete por si alguna cuestión no las entendiera, pero le vamos a hablar directamente.
Señora presidenta.
Sí, abogado.
No obstante que el testigo dice que habla español, sin embargo me dan la información acá que él, en todo caso, de necesitar intérprete, es de Chajul y no de Nevaj.
¿De Chajul?
Sí, pues Chajul.
Ah, muy bien. Entonces, podemos llamar al intérprete de Chajul. Es el intérprete Renato Mateo Cava Escobar. Le pedimos que pase a acompañarnos, por favor. Si en caso se necesitara, entonces nos ayuda. Siéntese, por favor, ahí. Y le agradecemos al intérprete de Nevaj también. Señor testigo, buenas tardes. Le hago saber que comete falso testimonio el testigo que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Esto significa que a los tribunales se viene a decir la verdad.
Sí.
Ahora, por favor, póngase de pie y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Sí.
Siéntese. Acercándose al micrófono me va contestando, ¿cuál es su nombre completo? ¿Su nombre completo?
Pedro del barrio Cava.
¿Su edad?
57 años.
¿En qué fecha nació?
Aldeilo, municipio Chajul, departamento Quiché.
¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja?
Soy agricultor.
¿Conoce usted a los señores acusados?
Sí.
¿Por qué los conoce?
Conozco el año, el inicio, ese vengo a declarar.
¿Cómo?
Y conozco el año, el inicio, la situación sucedió en la comunidad Ilón por parte de Chajul.
¿Pero conoce a los señores que están acusados?
Conocemos solo la persona que está al gobierno.
Muy bien. A usted lo propusieron para que declare sobre lo siguiente. Sobre el desplazamiento forzoso de los habitantes de la aldea de Ilón, del municipio de Santa María Nevaj, Quiché, durante 1982, prolongándose hasta 1983 por parte de miembros del Ejército de Guatemala y patrulleros de autodefensa civil, así como las circunstancias siguientes. Las capturas de parte del Ejército y el ingreso forzoso en las patrullas de autodefensa civil. Las acciones ejecutadas por las patrullas de autodefensa civil por orden de los oficiales del Ejército de Guatemala. Los lugares en que fueron a patrullar de forma obligada. Las condiciones de vida de los patrulleros civiles. El blanco a prestar según oficiales militares y la planificación de las acciones de patrullas de autodefensa civil. Sobre esos aspectos es que lo propusieron y sobre esos aspectos es que los abogados le van a preguntar. Sus respuestas deben de ser de frente, viendo directamente al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta, hasta que el tribunal se lo indique. Y si tiene alguna duda, puede preguntar. Y si no entiende algo y necesita que el intérprete le ayude, nos avisa también. Tiene la palabra el Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Don Pedro, muy buenas tardes. Le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicarle al tribunal en dónde vivía usted en el año de 1981? Perdón, en el año de 1982.
Sí.
¿En dónde vivía?
Yo vivía en Aldeilón, ahí nací.
Gracias. ¿Podría indicarle al tribunal si en el año 1982 el ejército de Guatemala llegó a sus comunidades?
En primer lugar, buenas tardes, señores autoridades. Yo quisiera declararle, en han pasado los que nos vimos, nuestras acciones durante el año que fuimos perseguidos como maya guatemalteco. Y en el 1979 empezó el ejército ir a visitar de la finca de La Perla en anexo Santa Fina. Y realmente, ciegamente, informar también el 80, el 81, 82, hasta el 83.
Señor testigo, solo le voy a pedir que ponga atención. Ponga atención en lo que le pregunta el abogado, el fiscal, y entonces contesta sobre eso. Él le va a ir haciendo pregunta por pregunta y así los demás abogados, y usted va contestando sobre lo que le van preguntando, por favor. Ahorita le estaban hablando de 1982. Repítale la pregunta, abogado.
Gracias, señora presidenta. Don Pedro, ¿podría indicarle al tribunal si el ejército de Guatemala llegaba a su comunidad en el año de 1982?
Sí, el 79 llegó a visitar de La Perla y el 80 empezó a seguir visitando. El 81 hubo estacamento en La Perla.
¿Y en el 82 a qué llegó el ejército?
El 81 sigue visitando la finca anexo en La Perla, se llama Santa Fina, ahí llegaba ir a vigilando a los ejércitos de los mozos, y yo soy colono también en la finca, porque realmente por problema tenemos en la situación, en caso mente no tenemos tierras, pues nosotros hemos rentando tierras en la finca.
Le había preguntado que a qué llegó el ejército de Guatemala en el año de 1982 a su comunidad, ¿qué llegó a hacer?
En la primera de 81 fue a ir a vigilar la finca y regresa en la finca de La Perla, porque ese era el anexo, la finca de La Perla, la Santa Fina.
Permítame, le va a darle un momentito, señor. Cállese un momentito, por favor. Señor intérprete, hágale en su dialecto la pregunta que le está haciendo el fiscal, así él tal vez la comprende mejor y se la puede contestar.
Muy bien, señora jueza. Lo que quería informar es de que en esos tiempos solo ellos pasaban, no nos molestaban ni no nos provocaban, sino que solo pasaban por la comunidad de Ilom. Pero cambia.
El 79 ni siquiera estaban en tu finca.
En el 79 solo llegaban en la finca.
El 80.
Vamos a ordenar un poquito. Vamos a ordenar porque las cosas deben ser ordenadas para que se puedan entender. Le hace la pregunta al fiscal, usted se la repite en su idioma y usted, señor testigo, contesta. Pero contesta lo que le están preguntando.
Ya. ¿Puede repetir la pregunta, señor fiscal? Disculpe.
Gracias. Señor testigo, el ejército de Guatemala llegó a su comunidad en el año de 1982.
Opongol Nachu Sol Chituya en 1982 tu aldea Chose.
Ya que en el 82, pues ese que estaba, ya estaba destacamento, pues él estaba llegando directamente presionando la comunidad de Ilum, que nos han pedido identificación, identificación diario. El que no llevaba identificación y después encontraron de 8 personas el 7 de enero de 1982.
¿Qué pasó el 7 de enero de 1982? ¿Podría repetir?
Se encontraron la gente que iba a trabajar en el campo.
¿Y qué pasó con esta gente?
Desapareció porque no nos vimos dónde pasaron a dejar.
¿Tiene usted idea de cuántas personas secuestraron?
¿Ah?
¿Podría decir una cantidad aproximada de personas que hayan secuestrado?
8 personas.
¿El ejército regresó a su comunidad más adelante o no?
Porque él salía a visitarle la finca Santa Fe, anexo, y pasa en la comunidad, y los compañeros, los hermanos vienen a su trabajo, porque el medio está en el anexo de la finca.
Cuéntele al tribunal, ¿a qué llegó el ejército posteriormente de cuando secuestraron a las 8 personas?
Porque están revisando la identificación. Pues no lo encontraron porque venían en campo a trabajar. Sofresamente, no están declarando que hay, que el delito tienen, sino sofresamente nos llevaban así.
¿El ejército les llegó a hacer daño a ustedes en el año de 1982?
Por eso solo que encuentran en el camino y ya no regresa la gente en las casas. Son 8 personas que ya no regresó en su casa porque venían trabajos.
¿Usted fue capturado por el ejército de Guatemala?
¿Ah?
¿El ejército de Guatemala lo capturó?
Sí, se cega porque son pintillos y lleva un galil.
¿Perdón? ¿Podría repetir?
Son ejército de Guatemala porque son pintillos su informe. Y llevan galil. No nos conocemos este arma hasta fin. Conocemos cuando es llegar.
No sé si le entendí bien, por eso le vuelvo a preguntar, porque no estoy seguro. ¿El ejército lo capturó a usted, sí o no?
Yo no, porque siempre cargo mi identificación.
¿Usted formó parte de las patrullas de autodefensa civil?
No, antes de 80, no, después de eso.
¿En qué año usted formó parte de las patrullas de autodefensa civil?
Dígame, no entiendo.
¿En qué año usted formó parte de las patrullas de autodefensa civil?
Ya, después de la masacre hubo de 83.
¿Aproximadamente podría decir la fecha?
En el 1982, el 23 de marzo, como mañana va a cumplir de 30 y un año que hubo la masacre en la comunidad de Ilum.
¿Hubo la masacre en dónde, dice?
La hora...
Usted dijo, habló de una masacre.
Hubo la masacre, la celebraron ellos que mataron 95 personas día el 82 y 23 de marzo. Y entraron el ejército a las 5 de la mañana, no sabemos esa es la entrada porque sorpresamente nos pasaron a ir a citar en la casa, en casa y casa y... Y no conocemos qué significa la palabra, era un batallón, pues, que sabe cuándo ejerce, no lo sabemos. Pero yo tenía 27 años cuando él llegó, pues, yo conocí bien todas las cosas, y llevaba un radio comunicación, y no conozco el radio, sino que hablaba bien el sonido en el radio, cargaba a los ejércitos, pues. Comunicaron para acá, no sé de dónde, porque no conozco, y... No sé que en Guatemala dijeron, pues, cuando la gente, multitud, metieron la iglesia y las mujeres metieron el juzgado y donde murieron los pobres hermanos en la escuela. Y otra casa estaba abandonada, no tiene adentro, es decir, nos quedamos, seamos libres, quedamos libres, pues ahí nos quedamos nosotros, pues. Es sencillamente informar de hoy.
Esta masacre del 23 de marzo del 82, ¿en dónde ocurrió? ¿En qué lugar?
Después.
¿En qué lugar?
En el plazo del centro de la comunidad de Ilón.
¿Quién mató a toda esta gente?
Los ejércitos.
¿Podría explicar cómo los mataron o de qué forma murió esta gente?
Y cuando nosotros llegamos en el centro, en el plazo público de la comunidad, pues reunieron y dijeron, pues, no conozca qué coronel iba ahí, y decían con nosotros, pues, hoy día le vamos a escoger, como así conocen los manzanos, cuando hay un canasto de manzanos, pues llevan podrido, los matas de naranja también tienen podrido, pues hoy vamos a escoger. Si algún tema se debe, el que no se teme, no se debe. Y el que pasa, vamos a encontrar la listado de nosotros, se van a ir muertos de hoy, dijo públicamente, pues.
¿Quién dijo esto?
Dice el coronel que está dando clase entre nosotros, pues. Y no nos conocemos porque no fui militar, pues no conozco qué nombre tiene este que pasaron con nosotros.
Don Pedro, míreme para acá, por favor. Le voy a explicar una cosa. Quiero que ponga mucha atención en lo que le preguntan para que no se me pierda en su declaración. Aquí usted tiene derecho de hablar y para eso lo propusieron, pero tenemos que hacerlo en forma ordenada. Le pedimos al respetable fiscal que pregunte lo concreto que necesite para que no se le pierda el testigo.
Gracias, señora presidenta. Sí, señor testigo, le había preguntado que explicara cómo murió toda esta gente ahí en la aldea Ilón.
Cuando reunieron, pues, eso estoy explicando, que realmente los ejércitos pasaron a citar a nosotros en la casa, cada casa, y después llegaron en la plaza pública y llegaron a las 8:30 y empezaron a dar reuniones sobre lo que yo ha aclarado. Y pues, ciertamente, pues, esa es la cosa que yo vi, tenía una radio comunicación, y en el radio les pareció informaciones, pero no conozco dónde están hablando, pero dice, escogido van a ser, porque dijeron el coronel que dio la reunión sobre nosotros, ¿qué hacemos? La gente ya llegó, mujeres y hombres, y no sé qué, alguna vez vamos a terminar, dice, no dijo porque oí la voz de radio comunicación, porque Vivala con la que usa los policías siempre oímos, pues oí la voz del habla el radio comunicación, escogido, dijo, no van a matar niños, mujeres, solo los hombres que deben. Pues por eso el coronel dijo que si el que teme, deben, el que va a aparecer en nuestro listado y ese vamos a matar. Dijo él así, pues, primero Dios, pues, Dios permitió que estoy vivo, pues, eso estoy declarando. Porque seamos humanos, somos agricultor, no somos profesional, por esta vez no salgamos bien a hablar porque no somos persona que somos alfabeto, por eso nosotros confundimos hablar frente a ustedes, señores. Agradezco constantemente y la información que estoy poniendo es vía legal, no voy a mentir cosas. Y no vengo a poner cosas que no es real, pues me van a disculpar. Yo ciertamente llevar también escalamente, pero realmente solo nos preguntan el 82, 83. Pues a través de eso, las informaciones que estoy presentando hoy. Y sobre la patrulla también, cuando se quemaron la casa, como va a ajustar 31 años mañana. Se quemaron las casas, 400 viviendas destruidamente. Y después eso, el coronel solo dio 15 minutos. Pasaremos a recoger una cosita en la casa. Y fuimos desplazados en la Santa Fina, de anexo de La Perla. Organizar patrullas, pero no tenemos dónde dormir. Dormimos directamente en el campo de fútbol, tuve yo 2 meses allí, No tengo maíz, no tengo chamarra, está llorando mucho gente que quedaron huérfanos, pues es sinceramente. Tengo mucho dolor por motivamente, porque ya no hay donde, había duramente por mal como nosotros a patrullar, sin tenemos maíz, y todos los de 12 años, de 14 años, de 15 años, se fueron a trabajar en la finca gratuitamente, solo que ganan unos 10 libras de maíz. Pues ese es punto. Muy de claro, no voy a venir a mentir, porque durante el año 80 era el presidente Lucas García que estaba en el gobierno. Después de eso, que el 82, 23 de marzo hubo golpe de Estado. Pues por eso yo no puedo decir que eso, todos nosotros sabemos, pero yo sí era poner, nosotros fuimos a hacer 15 días patrullas obligatoriamente, pero nosotros somos pobres, somos ignorancia, es en punto, necesario nosotros que nos reconocen, seamos persona humana, hijo de Dios, porque realmente no somos, trataron que somos animales, que tienen gente que no andan, tienen cuatro patas para caminar, pero no era así, porque gracias que Dios nos ha permitido, Señor Ministerio Público, pongo, aunque todas las cosas que no voy a entenderlo, aclararle todo, pero ciertamente la fecha, todos los han pasado y ya nos hemos ponido, no venimos a mentir cosas. Después eso, conozcamos a los años, el mes de julio de 2003, 2023, nos fueron a traer en la finca Santa Fina, pasaron a nosotros, donde nos fueron a quemar nuestras vivencias. Después eso, ¿qué nos hicieron? Luchamos tener la vida, por hoy momento, hay dolor, hay sufrimiento, hay pena que tenemos ahorita. Más de 4,000 personas viven en la comunidad, no tienen tierra. Hay robado la tierra de nosotros. Son 123 caballerías, la tierra que no, ninguno nos da la mano. Tal vez los gobiernos quieran terminar, que quieran hacer reino en la tierra de nosotros. Pues ese punto quiero ponerlo delante de ustedes, señores. Fiscalía, Ministerio Público, nos tomen en cuenta, les conocen que seamos mismos como humanos. Eso es ciertamente de ponerlo entre el frente de ustedes, señor autoridades.
Don Pedro, ya le hemos permitido que se exprese libremente. Ahora, para que sea más ordenado, va a hacer la pregunta al fiscal en español. Usted se la traduce y que le conteste en su idioma. Y usted después nos contesta en español para que podamos tener una comprensión más amplia. Tiene la palabra el fiscal.
Muy bien, honorable tribunal.
Gracias, señora presidenta. Gracias. Don Pedro, ¿podría indicar cómo murieron esas 95 personas el 23 de marzo de 1982? Es decir, si murieron quemadas, si murieron por disparos de arma de fuego, si murieron por arma blanca, por machete o por cuchillo. Eso es lo que quiero saber, ¿cómo murió esta gente?
Y tú que hiciste en Ale, tu 23 de marzo de 1982, cam ulbeli cam en Gashaol, chi 92, chi asha 92 Shaol, chi wakami, cam ulbeli cam, chi hupali, sokoshi, salí y ya cam ulbeli que chicame bachos y que teluk y sartuk y hua epetitua y te suatok y petesuk y hua en tabil sechel o a que cam ulbelajicame chichi.
Tampoco delicame tan arme huabatna.
Los dispararon con arma.
Paso que tú otros de escuela tú dices y ya.
Primero los metieron a una escuela y luego los dispararon. Conforme iban llegando, así los iban matando.
¿Qué hicieron con los cadáveres?
kam tul betach nach in kai chiol chiol nach chinga shol akami
después ya set web dakti wa set dakti ya tras nach set ya fue a las 9 de la mañana tu a la 1 de la tarde tu ya beti kam chi y pa me nach ordenar
empezaron a matarlos como a las 9 de la mañana y terminaron como a la 1 de la tarde
ya ni pa me bek met ochach nach di mol beto nach asol tu wenn noch etat wird nach verbal in nach wenn noch ekoti hulin nach wenn noch etat sagon en pia ocho
en eso cuando ya eran la 1 los soldados nos reunieron nuevamente y nos dijeron de que fuéramos a enterrar a nuestros padres y que nos daban un momento de ir a traer asadón para ir a enterrarlos.
Allí murieron familiares suyos.
Makam etz in atzik shtuk ihuvay. Se murió mi cuñado.
¿Solo su cuñado?
Nachkus chivapaluch.
Kamin tso.
Mi tío.
¿Hijos murieron ese día suyos o hermanos?
No, murieron directamente que fueran de mi familia.
¿Podría indicar el nombre de su cuñado?
Kamipi Nachchivapaluch. Pedro Gallego.
¿Podría indicar el nombre de su tío?
Francisco Sánchez.
Francisco Sánchez.
¿Podría indicar si usted sabe por qué los mataron?
Nosotros desconocemos porque de sorpresa llegaron en la madrugada.
Dice usted que ese día quemaron 400 casas. ¿La casa suya la quemaron?
Quemaron mi casa, me quemaron frijoles, maíz y café.
¿Tenía animales?
Atichkolatzriko. Cerdos y gallinas yo tenía.
Vacas, tío.
¿Qué pasó con los animales?
Disculpe la pregunta.
¿Qué pasó con los animales?
Cambeti ulbel negachoche, cam ulbel negachico. Agarraron todo y se lo llevaron.
¿Les pagaron por haberse llevado los animales?
Machchoch pajengachoche, sete, jinka mustigoche. No pagaron.
¿Ellos, los soldados, se regresaron ese mismo 23 de marzo o se quedaron algunos días ahí en la aldea Ilón?
Y ya que escolzá sacnach chituk y hubo 22 o 23 de marzo pues más sacnach chituk
a las 3 de la tarde ya que es nuestro estrella polar
salieron de la aldea a las 3 y se fueron para la aldea de estrella polar.
¿Cuándo salieron, perdón?
A las 3 de la tarde salió y fueron en la estrella polar, la finca estrella polar.
¿Mataron gente en estrella polar?
Sí, porque quedaron a dormir abajo de la comunidad aldea estrella polar y la madrugada a las 6 de la mañana llegaron y fueron a terminar las viviendas también estrella polar.
¿Tiene idea de cuánta gente mataron en estrella polar?
Ese sí, no tengo conocimiento.
Después de esta fecha, ¿el ejército llegó otra vez a su comunidad a matar gente?
Llegó en la finca, pues ya estamos ubicados en la finca. Mac ya estamos
descansados. Mac oponzah nach chipachtet va aldea o va matichvetelbenzah nach yatznakashol mac oponzah nach
chipachtet.
Llegaron como al tercer día, nuevamente.
¿Ese tercer día mataron gente o no?
Mac yatznel nachshol chitubet.
Trajeron otras 3 personas.
Se trajeron a otras 3 personas.
¿Sabe el nombre de ellas?
Sí, uno llama Lucas Cava Cava.
¿El otro?
Otro se llama Sebastián Cava.
¿Una tercera persona, dijo usted? ¿Cuál es el nombre?
La tercera que llama Gaspar Cava Cava.
¿Qué pasó con ellos? ¿Usted sabe?
Bueno, fueron a capturarla en la finca y llevaron el camino a saber dónde pasaron a dejar, no nos den cuenta, porque ya no andamos a hablar nada, porque realmente fuimos temorosamente completo por la quemación en la casa.
¿Los volvió a ver usted?
Ya no los volví a ver.
¿Ellos eran adultos o eran niños?
Don Gaspar tiene casi como tiene 50 años.
Don Gaspar y don Sebastián.
Sebastián tal vez tiene como 60.
¿Y don Lucas?
Lucas tal vez tiene 60 también.
Usted manifestó que formó parte de las patrullas de autodefensa civil.
¿Ves?
Permítame. Chava. ¿Cuál era su actividad o qué órdenes recibía usted siendo miembro de la patrulla de autodefensa civil?
Después de eso, cuando ya estamos emplazados en la finca, pues ya estamos trabajando, cortando café otra vez, aunque no tenemos casa, pero ya estamos cortando café, pero fuimos gratuitamente, pues fueron los ejércitos y buscaron comandante ahí, porque decían que se vamos a cuidar a nuestras poblaciones donde están a favor, están ubicados en la finca.
¿Alguna vez usted como miembro de la patrulla de autodefensa civil fue obligado o recibió órdenes de quemar casas o cortar milpa?
Después eso, porque cuando nos organizaron como prestar servicio en la comunidad, pues dice, si no le van a prestar servicio, no van a vigilar a ustedes, pues saben que ustedes son los de parte de la guerrilla, si no le van a cuidar a ustedes entre mismos. Dicen la obligación porque respetamos, porque no hay dónde ir a agarrar.
¿Quiénes les daban estas órdenes?
Pues salía la orden con los que coordinan, los coroneles, o qué oficial había en la finca La Perla, pues, que buscaron comandante allá, pues también el comandante fue obligado, porque no es su papel que le digan que va a ser comandante, sino que realmente que fue obligar para que hacer pelotones civiles allá en la finca.
Como patrulla de autodefensa civil, los oficiales del ejército los obligaban a capturar gente.
Muchas cosas que nos proponen es porque el ejército nos dicen con nosotros hemos echado su milpa a los comandantes, cargar su leña de los comandantes, obligado. El que no le va a querer cargar leña, no va a querer echar su milpa, hacer su rancho el comandante, pues.
Señor intérprete, indíquele lo que le preguntó el abogado, porque no entendió y está contestando otra cosa.
¿Puede repetir la pregunta? Disculpe.
Señor testigo, don Pedro, si un patrullero de autodefensa civil desobedecía órdenes del ejército o de los oficiales, ¿qué le pasaba?
Cavaban un agujero y lo llenaban de agua y soltaban la gente adentro. Los que no obedecían las órdenes de los comandantes.
¿Cuánto tiempo pasaban en ese agujero, en el agua?
Tardaban una hora y luego lo sacaban.
¿Vio usted si murió alguien dentro del agujero?
No llegaban a morir, sino que miraban hasta cuando empezaban a temblar de frío, entonces los sacaban.
¿Cerca de donde usted vivía había algún destacamento militar?
Destacamento de Perla.
En donde había un destacamento era la Perla.
¿A qué distancia estaba este destacamiento del lugar donde usted vivía?
Hora y media. Como una hora y media.
¿Perdón?
Una hora y media.
Al destacamento La Perla llegaban helicópteros.
Sí, en La Perla y en Santa Delfina también.
Muchas gracias, don Pedro. No hago más preguntas, señora presidenta.
Abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Buenas tardes, don Pedro. Le voy a hacer unas preguntas. Le voy a pedir que lo hagamos a través de del intérprete para que sea más fácil. ¿Cómo era la vida en la en el anexo de la finca La Perla en Santa Delfina? ¿Cómo era la vida ahí?
En 1982. Estábamos bajo las órdenes del patrón y estábamos bajo las órdenes del ejército.
Los niños que vivían en Santa Delfina, ¿recuerda usted si en 1982, 1983... si murieron niños ahí?
Murieron 45 niños de 1, 2 o 3 años de edad y algunos otros que murieron por alguna bala.
Esos niños que murieron, ¿el ejército hizo algo para curarlos, para salvarlos?
No nos daban ningún medicamento, alguna clase de medicamento como para curarlos.
Usted habló de que les obligaban a ir a patrullar y expresó muchas cosas sobre eso. Yo le quisiera preguntar, ¿a ustedes el ejército les daba orientaciones, les daba sesiones, les decía qué ir a hacer en la patrulla?
No nos informaron de qué se trataba la guerra, sino que simplemente nos daban orientación de cómo defendernos, hacíamos dominadas, unas 50 o 100 dominadas, entonces eso era lo que nos orientaban.
Cuando iban a hacer patrulla, usted ya mencionó que iban a hacer que los obligaban a hacer patrulla. ¿El ejército iba con ustedes?
Sí, andaba con nosotros, solo que nosotros íbamos primero que ellos.
¿Qué hacía el ejército cuando miraba población en las montañas?
Perdón de la pregunta.
¿Qué hacía el ejército cuando miraba gente, cuando miraba personas en la montaña?
Ellos nos decían que los acompañáramos y que lleváramos machete y que al llegar en lugares donde había siembra de milpa, que dejáramos cortada la milpa y si encontrábamos alguna persona, pues lo capturáramos y si se dejara. Ahora, si no se dejara o si ponía resistencia, entonces que lo disparáramos.
Don Pedro, ¿cómo se sentía usted cortando la milpa o disparándole a la gente que andaba en la montaña.
Ya kam nikichanaswete chuat nichatsok kaukom chas kam nikichanas chao oche nichihu walbaxaul chitikom
nikochumunsti porque tal es leto
nos daba pena porque es nuestro alimento, es esencial para nuestra vida.
Don Pedro, ¿qué siente su corazón, qué siente su mente cuando usted recuerda todo esto que le ha contado al tribunal?
Ya kam nektal avani machi kam ninatz avani machi di kahailu achagat alu kuchi tsel tsitsa.
Mestin chumunsti porque tan y betselva me va kuso pobre kuso tan y kakaluba at tuya kus y pano na obligarte tu hita por el lamento va kamus na kule hipsko batsa.
Me da pena, me da tristeza porque hoy somos pobres, pero fue a causa de que nos hayan obligado a hacer cosas de que no eran parte de nuestra cultura, por eso es de que hoy en día somos pobres.
¿Cómo viven hoy? ¿Su comunidad vive igual, mejor o peor que antes de lo que sufrieran, que usted ha contado al tribunal?
Uayena gisheto gengatsa ochitul ya kamishta kamishtatina kamichavatin chiaitul kambetavatin chichel pambetavatin chichel ya tira tikatigol tibavatin echi majos elshetavatin chichel habistes vechiste uatiwa yen ua uwa echi hankile ti kautiempo paika tuchesvetu wa che chosi kambetavatin
ya nagwetu wa che. Porque está aquí Joksam, y van a obligar a Jesús de Joksam, uva, ni que cubeme patrulla. Tanto que es la pena esta patrulla, tú, lo que el chocó es mejor esa obra de Carson, lo abateque, y le va a meter tuve, Shetna, por eso, hay algo allá en Nagbeto, hay un cuchumo un vestido tan camstil, uva, ach, val 22, uyol val ati, pero ach Joksam, uno.
Un poquito distorsionado ya, porque antes de que sucedieran los hechos, nosotros vestíamos pantalón blanco, pero cuando empezó la guerra, nos obligaron a cambiar nuestros pantalones y nos dijeron que teníamos que comprar pantalón negro porque el blanco nos delataba, por lo tanto ya no tendríamos que utilizarlo más. Por eso es de que hay 22 idiomas y cada idioma maneja su propia vestimenta, pero el de nosotros ya no lo usamos.
¿Usaba usted su cotón rojo antes?
¿Ha dicho cotón?
Sí, teníamos cotón.
¿Tiene ahora su cotón rojo?
A tercola cotón, chicher. No, ya no tengo porque nos obligaron a quitarlo y luego ya nos empezaron a comercializar lo que ellos utilizaban en ese momento.
Don Pedro, ¿qué significa para usted venir aquí a esta sala y contarle su historia al tribunal?
El significa que yo estuve aquí para que es necesario cosas varias nosotros necesitamos. Nosotros queremos que vuelva todo lo que hemos perdido. Las tierras, la justicia, que no vuelve sobre nuestros hijos. No, ya no vuelvas solo a sus familias porque nos dudemos mucho que no somos una persona abusida, por eso nos mataron. Pero nosotros hoy día, entre el sistema de ley, se aplica pues, se conocen pues, que no trataron muchas cosas que sucedieron hoy momento, que no verificaron si está enfermo uno, está embarazado uno, ya están ancianos, ya saben, tienen sus 90, sus 100 años, pues no preguntaron si van quieren a morir o no quieren a morir. Entre sus manos, nuestros países, Guatemala, nuestras autoridades, pues verifican la ley, si hay ley para nosotros los humanos, o como son los mayas indígenas, o no hay ley, pues eso yo ciertamente presentar públicamente entre ustedes. Señores autoridades que ya presentaron, autoridades, pues, que tomen la conciencia, no es cosas mentiras, sino que hemos presentado cosas legales.
Gracias, don Pedro. Gracias, señora jueza presidenta. No tengo más preguntas.
¿Abogado Vivar o abogado Reyes?
Gracias, señora presidenta. Don Pedro, buenas tardes. Solo dos preguntitas le voy a hacer. ¿Usted es Ixchil?
Sí, yo soy Ixchil.
Cuando los ponían a patrullar o a perseguir a las personas en la montaña, ¿ustedes perseguían a los Ixchiles?
Y a Chabatoval, no lo sé. Y a Uaasich, Uaat, Nichetógela, Nachagashol, Antichkol, Shemol, Nachagashol, sí, era parte de nuestra gente porque todos somos guatemaltecos, por lo tanto nunca correteamos a animales.
Gracias, don Pedro. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Calderón, ¿se desea interrogar?
Quisiera preguntarle al testigo si sabe quién era el presidente de Guatemala el 23 de marzo de 1982 a las 5 de la mañana.
Disculpe, abogado, ¿puede repetir la pregunta?
Si le puede preguntar al testigo quién era el presidente de Guatemala el 23 de marzo de 1982 a las 5 de la mañana.
Objeción, señora presidenta, ya el testigo refirió ese extremo. Es más, indicó que había habido golpe de Estado.
Solo para claridad, señora presidenta, la fecha la indicó y yo agregué la hora. Es la única diferencia.
Solo que no nos indicó nombre. Que lo indique si es que lo sabe. Tradúzcale. Que le indique si es que lo sabe. Tradúzcale la pregunta que hace el abogado.
Magachi Sakol, Kalish Nachi y Conte Civil Tenamo, Guatemala, Ipantu, 23 de marzo de 1983.
Pues, Lucas,
82.
Después del golpe de Estado, el expresidente había
su. 82.
82.
Era Lucas.
Era Lucas y a partir del 23 ya fue Ríos Montt.
Gracias, no tengo más preguntas.
Abogado Cornejo.
Quiero preguntarle al testigo la hora. Él mencionó la masacre del 23 de marzo de 1982. Solo quisiera preguntar la hora exacta en que sucedió esa masacre.
Ya, ni quizá nachto tzahile chikam, shinya, ya tatspal hora chiwa, uwa, chete kengashaol, ya tzashok choste.
9 de la mañana, no tengo repetidas.
Son a las 9 de la mañana.
Gracias. Quiero preguntarle al testigo si protegían los patrulleros a la población.
Disculpe la última parte de la pregunta. ¿Que protegía qué?
Que si protegían los patrulleros a la población.
Ya, nikichkolikol nachchinga patrullero nachchinga shaol chinga atich si chitua tuati baljos y talatilischaknach.
Bueno, pues después fue tu chao, tu camchi.
Sí, pero ya era después de que habían matado ya a toda la gente.
¿De qué la protegían?
Camisti, chinikichkolong chachnach, camnichikolosh chachnach basti.
Pues, en tal, no hubo a Shevaje, tú peno que tú quien, no hubo a Tzokbikom, no para que tú corul, no
hubo a ellos decían de que teníamos que protegernos y había que salir también a ir a cortar la milpa con tal de que presionaran, para que presionáramos y que se entregaran la demás gente.
¿De qué la protegían entonces?
¿O de perdón, quién la protegían? ¿La pregunta?
¿De quién la protegían entonces?
¿Puedes repetirme la pregunta? Disculpe, Iván.
O sea, ¿de quién protegían los patrulleros a la población?
No ante nadie, sino que siempre solo nos vigilábamos como pueblo.
O
sea, solo respetábamos la orden.
O sea que los patrulleros no le hacían daño a la población.
Objeción, señora presidenta, esa es una conclusión y no una pregunta.
Lugar la objeción. Esa ya es una afirmación que está haciendo el abogado. La pregunta debe ser directa.
No más preguntas, señoría.
Señor testigo, le agradecemos su presencia ante este tribunal. Buenas tardes, puede retirarse.
la otra chica, apenas tantos chisetes y guacatolales.